Quiero saludar a la señora ministra de Minas, María Fernanda Suárez. Señora ministra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia.
Ministra, yo le preguntaba ya a mí temprano, ¿por qué fracasa una subasta de energías renovables cuando se presentan unas compañías, bueno, con todo el prestigio del mundo, y no llenan los requisitos? ¿No llenan requisitos técnicos o jurídicos?
Bueno, Julio, lo primero es decir que ayer considero que la subasta dio una buena información que nos permite estar optimistas frente al futuro de las energías renovables en Colombia, y eso es muy importante. Los proyectos que se presentaron cumplieron todos los requisitos. Se presentaron 8 proyectos y 8 empresas, de las cuales 5 son nuevos participantes. Y una muy buena noticia es que se presentaron 3 tecnologías distintas: eólico, solar y biomasa, y todos los proyectos que se presentaron fueron a precios competitivos, porque había un precio máximo que se establecía y todos tenían mejores precios que eso. Este era un mecanismo voluntario, en donde no solamente tenía que haber buenos proyectos y a precios competitivos, sino los compradores o la demanda, que son las empresas que llevan energía hasta la casa de los colombianos, eran también unos participantes y tenían que ir a la subasta a comprar esa energía de largo plazo. Y aunque tuvimos varias ofertas de compra, porque tuvimos 8 empresas compradoras participando en la subasta, las demandas que hicieron esas empresas no fueron suficientes para que hubieran bastante, o sea, de esos proyectos tenía que haber varios proyectos que quedaran adjudicados, porque de lo contrario no se cumplía un requisito, que era un requisito técnico de la subasta, y era que no hubiera concentración en menos de 2 proyectos. No es exactamente así, pero digamos que es más fácil de explicarlo así. Cuando se cruzó la oferta y la demanda, que también es una buena noticia porque había gente dispuesta a vender energía al mismo precio que había gente dispuesta a comprar, se generó una concentración en menos de 2 proyectos. Al generarse esa concentración, no se cumplió ese requisito técnico de la subasta para que hubiera varios oferentes dentro del mercado que se hubiera adjudicado. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que están las condiciones técnicas de los proyectos, que hay precios competitivos, y por eso hemos dicho que tendremos una nueva subasta antes del que se termine el segundo trimestre del 2019.
Sí. Ministra, usted habla de precios competitivos. ¿Nos puede explicar un poco mejor de qué se trata eso? Porque es que siempre se ha dicho, pareciera un estribillo, decir que es que no se puede generar otra energía en Colombia distinta a la hidroeléctrica o a la térmica, que porque eso es muy caro, que es que generar energías limpias, eso es muy caro, y entonces lo tendrían que pagar los consumidores. Entonces, ¿en este caso se rompió ese mito o a qué se refiere usted con precios competitivos?
Yamit, exactamente lo que dice es que se rompió ese mito. ¿Por qué? Desafortunadamente, como vamos a hacer otra subasta, no puedo revelar los precios de la subasta, pero lo que dije ayer y lo que he repetido mucho es que hoy en día en el mercado hay muchos contratos que se hacen de manera bilateral entre las compañías que generan energía y las compañías que compran energía. En este proceso de precios que vimos que había bastante oferta de todas estas nuevas tecnologías por debajo de los precios a los que hay hoy contratos bilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Que estos proyectos están en perfecta capacidad de competir con las tecnologías tradicionales.
Ministra, ¿qué se está haciendo para fortalecer la diversificación energética del país en estos momentos? Usted habla del futuro, pero ¿qué se está haciendo ahorita?
Pues nosotros, este mecanismo de subastas es un mecanismo muy importante porque nuestro compromiso es introducir al menos 1.500 megavatios de estas nuevas energías, y eso nos va a hacer diversificar nuestra matriz de generación eléctrica. Tenemos que ir haciendo, terminar este proceso para que estas energías entren. Pero adicional a eso, hemos generado una serie de incentivos para que, por ejemplo, en la autogeneración haya más dinámica en la introducción de estas nuevas tecnologías. Nosotros tenemos mecanismos como que hemos hecho para facilitar que haya una ventanilla única entre la UPME y ANLA para los procesos que hay que hacer para la gente que quiere poner, por ejemplo, techos solares en sus casas. Se sacó un decreto que disminuye la cantidad de trámites ambientales que hay que hacer para este tipo de tecnologías. Eso es algo que sacó el ministro de Ambiente. Y estamos trabajando en esta generación. Algo que es muy importante que tener en perspectiva. Miren, hay entre los 5 países del mundo que han incorporado de manera exitosa y que tienen más porcentaje de energías renovables dentro de su matriz, están Alemania, India y Brasil. Y durante el proceso de esta introducción, esos 3 países tuvieron subastas que no fueron adjudicadas y que siguieron adelante y hoy en día son uno de los países que más energías renovables tiene. Yo veo esto como un proceso que se está formando. Este es parte de lo que uno hace cuando hace innovación, cuando hace introducción de nuevas tecnologías. Acá la demanda tiene que aprender a participar en estos mecanismos. En Colombia no hay un mecanismo de formación de precios como el que nosotros estábamos introduciendo. Entonces no es solamente la introducción de las energías renovables, sino ese mecanismo de formación de precios. Lo que pasó ayer fue muy revelador y para el mercado estoy segura que incentivará a que haya más demanda en la próxima subasta.
Sí, pero ¿por qué, ministra, fracasó esta subasta? Usted hablaba de condiciones de concentración y dominancia. Explíquenos un poco de esto.
Lo primero es que yo creo que no hubo una adjudicación, pero hubo datos que nos hacen ser muy optimistas, como ver que todas estas tecnologías y todos estos proyectos tienen la posibilidad de venderle energía a los colombianos. Y eso era algo muy importante, porque como Yamit lo mencionó, eso estuvo en duda durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo había gente que pensaba que estas tecnologías iban a ser muy costosas o que teníamos que pagar un costo adicional por introducir estas tecnologías. Y ayer vimos que eso no es cierto. Lo que pasó ayer es que se los voy a poner, digamos que de otra manera. Si hubiéramos tenido mayor participación de la demanda, hubiera habido una potencial adjudicación de más proyectos y ahí no se hubieran concentrado. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando asegurar es que no hubiera un solo participante que con un proyecto o dos proyectos pudiera dominar la subasta o que se concentrara en que solamente hubo un proyecto o dos proyectos adjudicados, y eso fue lo que pasó ayer. Entonces, si hubiera habido más demanda, hubieran quedado 3 o 4 proyectos adjudicados y ya no y hubiéramos superado ese límite de concentración y dominancia.
Ministra, yo le quiero hablar de Ecopetrol porque como a uno de ministro siempre le dan palo, en este caso lo de Ecopetrol es impresionante. Una utilidad como la que muestra Ecopetrol, la más alta desde el 2014, con el EBITDA histórico más alto de la compañía, es una prueba muy importante. Es un cambio sustancial que nos permite ver con optimismo ese futuro.
Alberto, pues realmente los resultados de Ecopetrol son muy buenos. Lo primero yo creo que es felicitar a la compañía y a todos los empleados que trabajan en Ecopetrol. Yo pues trabajé en Ecopetrol hasta el 7 de agosto, así que trabajé en parte en la primera mitad del 2018 en Ecopetrol. Lo más importante que destacaría es la capacidad y la resiliencia que ha logrado Ecopetrol a través de su proceso de transformación. Ecopetrol supo aprovechar muy bien la crisis y lo aprovechó convirtiéndose en una empresa más eficiente, en una empresa que disminuyó sus niveles de punto de equilibrio en términos de eficiencia y que está destacada como una de las empresas que aprovechó mejor y hoy en día es una de las más eficientes y resilientes a la volatilidad en los precios. Así que sus resultados operacionales, sus resultados financieros y los resultados en reservas deben ser resultados que nos alegren a los colombianos, porque es una empresa que el 88.5% es de los colombianos y que trae beneficios a impuestos, a dividendos, de muchas maneras para todos los colombianos.
Y si es tan así, ¿por qué se quiere vender parte de Ecopetrol?
Eso es algo que está todavía en conversaciones, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, pues hay unas necesidades fiscales muy importantes. El sector minero-energético afortunadamente es un sector que tiene empresas fuertes, empresas que producen buenos resultados, tenemos una participación casi del 50% dentro de la capitalización bursátil de la bolsa colombiana y por eso siempre las empresas del sector energético están en la lupa como potenciales para ser enajenadas, pero ¿qué se va a vender? Es parte de la discusión que estamos dando todavía en este momento.
Ministra, intentaré enlazar la primera parte de nuestra entrevista con estas últimas preguntas sobre Ecopetrol. ¿Por qué Ecopetrol no está metida en el tema de tecnologías limpias? ¿Por qué no empieza esa decididamente, rápidamente esa conversión a producir energías limpias, no contaminantes, y más bien lo que nos anuncia hoy es que va a ser el primer piloto de fracking en el Magdalena Medio, en un área de 50, 60 kilómetros, para invertir un montón de dinero en el tema del fracking.
Bueno, pues aquí hay varias cosas. Lo primero es que Ecopetrol está buscando ser parte de esta transición energética vía su propia generación de energía, y ha anunciado que en campos como Castilla va a instalar energías renovables como paneles solares para la producción de su propia energía, y esa es la manera como Ecopetrol ha dicho que está empezando en la transición energética. Yo sí creo que Ecopetrol y otras empresas del sector real, de hecho vimos algunas que estaban interesadas en participar y al final no llegaron, pueden ser parte de esa demanda que venga a comprar estas nuevas energías renovables, y eso demostrará su compromiso no solo con precios eficientes, sino sobre todo con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y por eso mi invitación es a Ecopetrol y a todas las grandes empresas consumidoras de energía a que participen en la próxima subasta. En el otro punto, desde el punto de vista del petróleo y la energía, yo le diría que empresas como Ecopetrol, el petróleo va a ser una fuente energética durante muchos años, y nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es seguir manteniendo nuestra seguridad energética, porque tenemos unas reservas muy bajitas. Ecopetrol aumentó sus reservas en crudo, pero nuestras reservas como país son de 5.7 años en petróleo. Y aunque hagamos una transición energética muy rápida, le voy a poner un ejemplo. Los aviones, todavía necesitamos, durante mucho tiempo seguramente vamos a necesitar combustible para la aviación. Entonces hay que hacer la transición energética de la introducción de renovables al tiempo que se hace un desarrollo del petróleo en aras de mantener nuestra seguridad energética.
Ministra, yo no sé si con esta pregunta la puedo meter en problemas, pero es que se ha anunciado de manera conjunta entre el gobierno colombiano y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que él tomaría el control de las empresas venezolanas que están localizadas en Colombia. Se me viene a la cabeza una, Monómeros Colombo-Venezolanos. ¿Eso ya se ha evaluado cómo sería la estrategia o de qué manera se podría tomar el control administrativo de la empresa, de una empresa de administración venezolana, pero localizada en Colombia?
Julio, desafortunadamente no estoy involucrada en esa discusión, entonces no puedo contestarles esa pregunta.
Ministra, como siempre ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo y estaremos pendientes de lo que pase con la subasta. Feliz mañana.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.